COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
María Jesús Montero se acaba de referir a sus polémicas declaraciones sobre la presunción de inocencia, las mujeres jóvenes, los famosos y los poderosos. Tras las críticas del Poder Judicial y de todas las asociaciones de jueces y fiscales, la vicepresidenta del Gobierno ha pedido perdón, aunque insiste en que hay que ir al fondo del debate y que la sentencia del caso Alves es un retroceso.
Sí, sin ningún problema. Yo creo que si de la literalidad de la expresión que utilicé se puede concluir que yo he puesto en cuestión la, ni más ni menos que la presunción de inocencia, que es un pilar de nuestro Estado de Derecho, pues evidentemente la retiro y pido disculpas.
Claro, la retiro y ya está. Y el escupitajo ya está soltado, ¿verdad? Bueno, pues ya está. Bueno, segunda, Salvamento Marítimo rescata a 263 personas a bordo de 5 pateras en Canarias. 5, ¿eh? El gobierno pedirá a las comunidades autónomas aclaraciones sobre el número de menores que tienen bajo su tutela. La ministra de Juventud, Sira Rego, sí, hay una ministra de Juventud, dice que Aragón no ha entregado esos datos y acusa a Madrid de poner dificultades por una cuestión ideológica y, ojo, racista.
Intencionalidad política, la única que puede haber en un momento dado para poner dificultades tiene que ver más con una cuestión ideológica profundamente ligada a cuestiones más racistas que otra cosa.
O sea, la ministra de Juventud del Gobierno de España habla de racistas cuando se refiere a la Comunidad de Madrid y resulta que ese reparto lo ha pactado su gobierno con Puigdemont. ¡Tócate! Tercera, la Policía Nacional detiene a 12 jóvenes tras una reyerta en el centro de acogida de menores migrantes en Fuenlabrada. Sucedió ayer. Hay varios trabajadores y vigilantes heridos tras intentar frenar la pelea antes de que llegara la policía. Y cuarta, la Fiscal General de Estados Unidos pide la pena de muerte para Luigi Mangione, el presunto asesino del director ejecutivo de la mayor aseguradora sanitaria privada del país. ¿Te acuerdas? Hace poco en Nueva York. Sostiene que fue un acto de violencia política y un asesinato premeditado a sangre fría.
And now moving to Greenland, the Danish autonomous territory is facing renewed pressure from Washington as President Donald Trump intensifies his push to annex the island. President Trump's remarks have sparked political outrage, forcing the White House.
Imagínate que vives en un pequeño pueblo y de repente un vecino rico, de otro país, por supuesto, quiere comprarte porque cree que debajo hay un tesoro escondido. Tú no quieres dárselo porque es tu hogar, tiene un valor más allá del dinero. Eso es lo que ocurre en Groenlandia, una isla estratégicamente ubicada, enorme, con muchísimos recursos naturales que Donald Trump se ha propuesto convertir en suelo de Estados Unidos. Pero es que en Groenlandia hay mucha gente que no tiene ningún interés en ser tratada como un simple cromo del mercado inmobiliario. Para que nos hagamos una idea, Groenlandia es una enorme isla, un territorio danés, situado entre los océanos Atlántico Norte y Ártico, 4 veces el tamaño de España. Gran parte de su superficie está cubierta por el hielo, por eso casi toda su pequeña población, 60.000 habitantes de la etnia inuit, vive en la costa, especialmente en la zona suroeste, la más, entre comillas, cálida. La zona norte es un auténtico viaje al pasado, frío extremo, glaciares. Se cree que el iceberg que hundió el Titanic se rompió en Groenlandia.
Dinamarca tiene muchos negocios en Estados Unidos. Nosotros no tenemos tantos allí, pero ellos tienen muchos. Y creo que ellos deben querer que esto salga adelante. Necesitamos Groenlandia, no por una cuestión de paz para Estados Unidos, sino por una cuestión de paz mundial. No es una pregunta. Necesitamos Groenlandia. Creo que Dinamarca lo entiende. Creo que la Unión Europea lo entiende. Y si no, haremos que lo entienda.
Y si no, haremos que lo entienda, dice con plan macarra. Los planes de Trump para Groenlandia no son nuevos. En 2019 dijo que sería un gran negocio inmobiliario. Y el entonces asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, explicó en una entrevista para la Fox lo que el gobierno de Trump veía en la isla.
Hace años Harry Truman ya quiso comprar Groenlandia. Es cierto que Groenlandia pertenece a Dinamarca y Dinamarca es un aliado importante. Groenlandia es una zona estratégica para la seguridad ahí arriba y tiene un montón de minerales valiosos. No quiero decir nada, solo digo que al presidente, que sabe un poco de comprar y vender terreno, le gustaría echar un vistazo a una posible compra.
Es que es fantástico, porque hablan de comprar y vender terreno como que se compra una parcela para construir un hotel. No, Groenlandia. En Dinamarca. La propuesta no gustó nada en Copenhague, ni mucho menos en Nuuk, la capital de la isla, y tampoco parecía convencer a varias organizaciones internacionales. No por nada. Groenlandia pertenece al Reino Unido, país miembro de la OTAN y del Consejo Ártico, organizaciones a las que también pertenece Estados Unidos. De llevar a cabo el plan de Trump, podrían buscarse problemas y tensiones en todo el mundo. Aún así, en 2019, los representantes del gobierno estadounidense se acercaron a los daneses para tantear e intentar cerrar un trato, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto. Ahora, 6 años después de aquellas primeras intenciones, Trump dobla su apuesta.
¿Usted podría asegurar que no va a utilizar la fuerza militar o la coerción económica en Groenlandia y el Canal de Panamá mientras intenta controlar estas zonas?
No puedo asegurarlo. Hablas de Panamá y Groenlandia. Y no, la verdad es que no puedo asegurar que no vayamos a recurrir a ninguna de esas dos posibilidades.
Creo que he cometido una errata. Si he dicho que pertenece al Reino Unido, error. Pero yo no soy como María Jesús Montero, yo rectifico en condiciones. No es el Reino Unido, es Dinamarca. Todo esto se produce en un contexto en el que Groenlandia acaba de celebrar elecciones generales, ha ganado el partido de centro-derecha, hoy se celebran comicios municipales, mañana va a aterrizar en la isla la primera ministra danesa. Quien se ha adelantado ha sido el vicepresidente norteamericano J.T. Vance, que aterrizó el viernes un ratito en el norte de la isla.
¿Cómo estamos? Hace un frío de cojones aquí y no me habían avisado. En fin, nuestro mensaje es muy simple. Dinamarca no ha hecho un buen trabajo y ha descuidado la seguridad durante años. La gente de Groenlandia va a tener autodeterminación, pero esperamos que elijan a Estados Unidos como socio, porque somos la única nación en el planeta que respetará su soberanía y respetará su seguridad, porque su seguridad es también en gran medida la nuestra.
O sea, llega el vicepresidente de Estados Unidos, el tal Vance este, que tiene una pinta de estar como el jefe, y lo primero que dice es, aquí hace un frío de cojones. Muy bien. El gobierno de Dinamarca observó atónito las palabras de este hombre, y no es para menos, aún así, la lógica del vicepresidente viene a demostrar cierto desconocimiento sobre Groenlandia, ya que está pasando por alto esta gigantesca isla antártica que se encuentra bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos y la OTAN. Lars Løkke Rasmussen es el ministro de Exteriores de Dinamarca.
Tengo un mensaje para nuestros amigos americanos. No nos gusta el tono en el que se están pronunciando. Esta no es la forma en la que le hablas a tus aliados cercanos y sigo considerando a Dinamarca y Estados Unidos como aliados cercanos. Groenlandia es parte de la OTAN. Hoy en día, la garantía de seguridad de la OTAN también cubre a Groenlandia.
Hay que decir que según las encuestas, el deseo de romper con Dinamarca es mayoritario y compartido por casi todas las fuerzas políticas, aunque con diferencias. Los dos primeros partidos defienden asegurar la economía primero y otras formaciones apuestan por una independencia rápida, aunque se pierda calidad de vida. Claro, ser independiente no tiene nada que ver con pertenecer a Estados Unidos. Por eso hoy en nuestro tema del día nos preguntamos cuál va a ser el futuro de Groenlandia, por qué este lío y cómo puede afectar esto al mundo que conocemos. Trump tiene varios motivos para interesarse por Groenlandia. El primero, bajo el suelo. El cambio climático está permitiendo el acceso a fuentes de petróleo y gas que se encontraban bajo el hielo. Ahí también hay importantes reservas de tierras raras. Estados Unidos está como loco por hacerse con estas materias primas para disputarle a China el monopolio de su producción, ya que el país asiático controla hoy el 80% de las reservas mundiales de estos elementos. Así lo explicaba en Herrera en COPE el diplomático Gustavo de Aristegui.
Groenlandia tiene todo lo que le interesa a China, pero todo es todo. petróleo, gas, materias primas estratégicas y muy probablemente tierras raras. Por tanto, es el bombón perfecto para los chinos y para los rusos. Y desde luego, un país independiente con una relación especial con un estado de la OTAN pequeño y lejano es una fruta madura para que pueda caer en la órbita equivocada.
La verdad, Groenlandia es un territorio rico en tierras raras, poco explotadas, pero es mucho más que sus recursos naturales. Su importancia se debe también a otros factores. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, primer aspecto a tener en cuenta, las rutas comerciales.
Sí, con el deshielo del Ártico, Groenlandia se convierte, pues podríamos decir, en un punto estratégico para nuevas rutas marítimas entre Europa, Asia y América del Norte. Esto, lógicamente, reduciría drásticamente el tiempo de navegación y daría mucha ventaja a quien controle esas aguas.
Segundo factor, su posición geoestratégica, la clave militar.
Fíjate, durante la Guerra Fría Estados Unidos ya estableció bases en Groenlandia y algunas de ellas son cruciales para sus sistemas de defensa antimisiles. Hoy en día esa zona es clave en el equilibrio de poder entre los tres gigantes, Estados Unidos, Rusia y China. ¿Por qué? En primer lugar, la posición. Al estar en el Atlántico Norte es una ubicación perfecta para la defensa contra Rusia. Segundo, la expansión. Precisamente Vladimir Putin está militarizando el Ártico y controlar Groenlandia ayudaría a Estados Unidos a controlar esa expansión, a impedirla. Además, Rusia reclama derechos sobre grandes áreas del fondo marino y eso podría llegar a afectar a Groenlandia y a su soberanía. Y tercer punto, el interés de China, que ve en esa zona del mundo una nueva ruta comercial. De hecho, ha invertido ya en infraestructuras como aeropuertos o minería, algo que no ha sentado nada bien a Estados Unidos.
Tercer punto a tener en cuenta, la influencia en la zona, el Ártico.
Sí, los países con presencia en esta región, como pueden ser Rusia, Canadá, Estados Unidos, Noruega, Dinamarca, pues todos buscan fortalecer su dominio. Groenlandia es una pieza clave en este tablero, ya que su control puede influir en decisiones sobre, por ejemplo, explotación de recursos o regulación del tráfico marítimo.
En resumen, más allá de sus riquezas, Groenlandia es un punto estratégico para el mundo. Es un área donde se mezclan los recursos, el comercio y la geoestrategia. El paso del noroeste intentando encontrar un camino que permitiera conectar los océanos Pacífico y Atlántico sin bordear América fue la gran obsesión de los exploradores europeos durante siglos. Ahora el deshielo en Groenlandia podría volver a hacerlo posible y ahí radica uno de los pilares fundamentales del interés de Trump. Ramón Boixados es profesor de la Escuela de Organización Industrial y del Centro Español de Logística. Ramón, profe, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Gracias por atendernos, como siempre. En la clave comercial, Ramón, ¿por qué es tan importante Groenlandia?
Bueno, Groenlandia es... primero hay que tener en cuenta que Groenlandia está a 4.662 kilómetros de Moscú y 3.250 de Washington, ¿no? Por lo tanto, y además está situado entre el Océano Atlántico y el Océano Ártico, ¿no? Por lo tanto, su posición es crucial para la defensa de las rutas árticas. Y como bien habéis dicho, tiene recursos... tierras raras, litio, níquel, petróleo, gas, pero también tiene la importancia en el próximo reparto de la zona marítima del Polo Norte.
¿Cuáles son las rutas comerciales que se usan a grandes rasgos en el mundo y cuánto de importante sería este nuevo camino por el norte?
Mira, estoy haciéndote un resumen, ¿no?
Sí, claro.
El canal de Panamá. Ya sabes que el canal de Panamá ha hecho una ampliación del canal.
Sí, que también lo quiere Estados Unidos, por cierto.
Pero solo acepta barcos hasta que puedan transportar hasta 12.000 containers. Después tenemos una ruta que utilizan los portacontainers mayores que no pueden pasar por el canal de Panamá, que vienen de China y llevan su producto a la costa oeste o a la costa este, ¿no? Entonces llegan esos grandes portacontenedores. Un gran portacontenedores puede transportar unos 24.000 contenedores, ¿no? Llegan a la costa oeste de Estados Unidos, descargan sus contenedores, los meten en trenes larguísimos que pueden llevar dos contenedores por vagón, llegan a Chicago y de Chicago se van en camión hasta Nueva York, ¿no? Después tenemos el canal de Panamá, ¿no? El canal de Panamá, bueno, es la importancia, lo hemos visto, ¿no? Recuérdate cuando el Evergiven se atascó una semana en el canal
Suez,
de Panamá.
El canal de Suez.
El canal de Suez, perdóname, tienes toda razón. Acuérdate el Evergiven cuando se atascó una semana en el canal de Suez, que llevaba 20.000 contenedores, sí, causó un tremendo impacto muy negativo en las cadenas de suministro, ¿no? Entonces tú has hablado de una nueva opción, del paso del noroeste, ¿no? Pasta del noroeste conectaría el océano Atlántico y el océano Pacífico y se ahorrarían 4.000 kilómetros. O sea, ahora mismo toda esa ruta que te he dicho, yendo por el paso noroeste, se ahorrarían 4.000 kilómetros. Pero ¿cuál ha sido el enemigo hasta ahora? El hielo. El hielo ha imposibilitado la utilización de este paso, ¿no? Lo que pasa es que las últimas imágenes que se van tomando en los últimos años, al final de verano empieza a haber ya partes de ese paso libres de hielo, ¿no? Entonces, si la tendencia es esa, ese paso podrá utilizarse en un futuro, ¿no?
La clave de la competición con China. ¿Es fundamental ese norte, ese paso ártico para la competencia Estados Unidos-China?
A ver, China es un proveedor. Por lo tanto, todo lo que... Y es, hasta día de hoy, la principal fábrica del mundo. Por lo tanto, todo lo que facilite el que nos traigan sus mercancías es una ayuda, ¿no? Lo que pasa es que hay una cosa muy importante, que el paso noroeste, si se abre, será un competidor muy importante de otro nuevo paso que hay, que es la ruta del Mar del Norte. La ruta del Mar del Norte pasa por el norte de Rusia y está bajo el control de Rusia. Y... por ejemplo, si pasas por el canal de Suez, tienes que recorrer 23.000 kilómetros. Si pasas por la ruta del norte, recorres 14.000 kilómetros, ¿no? Entonces, si Rusia puede ir explotando la ruta al Mar del Norte, también le ayudará a explotar sus grandes reservas de gas y petróleo, que en su mayoría están en el Ártico, ¿no? Por lo tanto, si se abre el paso noroeste, se podrá competir con la ruta al Mar del Norte que está en manos de Rusia.
Pues muy clarito. Teniendo un poquito el mapa en la cabeza, nos lo has explicado perfectamente. Ramón Boixadós, profesor de la EOI y del Centro Español de Logística. Gracias por la clase, Ramón.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós, nos vemos. Chao.
Buenas noches.
A nivel geoestratégico, adquirir Groenlandia significaría extender las fronteras de Estados Unidos hacia el este, acercándose a Europa, confrontando con Rusia. Del mismo modo, la presencia marítima de Estados Unidos también se ampliaría, así como los kilómetros de costa y de agua nacional. Este factor está muy relacionado con lo militar, ya que a mayor extensión, pues mayor control. La ubicación de la isla, a medio camino entre Europa y América, la convertiría en un punto interesante para el control militar de Estados Unidos, que ya cuenta con una base naval en la zona conocida como la base aérea de Tulle, a medio camino entre Nueva York y Moscú. Aquí fue donde fue J.D. Vance el otro día cuando dijo aquello del frío de cojones. Bueno, a muchos expertos no les convencen los motivos esgrimidos por Trump. Ángel Tafalla, almirante retirado del Cuerpo General de la Armada.
Norteamérica está presente en Groenlandia. O sea, si quisiera ampliar su presencia de seguridad, pues tiene la OTAN, o bien por acuerdos bilaterales, como los que, entre otros, tiene Dinamarca y tenemos España con Estados Unidos.
Para el almirante Tafalla, la motivación real de Trump en Groenlandia está puesta en las tierras raras, y no tanto en la seguridad, como pretende dar a entender. Admite, eso sí, que el control de la zona puede suponer cierta ventaja militar.
Si algún día hay un intercambio de misiles balísticos entre Rusia y Estados Unidos, pueden variar la trayectoria, pero la trayectoria más corta es Groenlandia. O sea que, y por eso es parte del sistema de defensa aérea de Estados Unidos, que está montado sobre Canadá, otro de los amenazados de Trump, y sobre Groenlandia.
Groenlandia puede parecer un pedazo de pastel jugoso, y lo es. Sin embargo, no hay que olvidar las condiciones que tiene la isla y que la convierten en un terreno muy difícil para explotar.
Tiene potencialmente explotaciones de petróleo, porque hasta ahora aquello es un infierno blanco. No es fácil explotar, no hay carreteras, no hay las temperaturas son extremas, es decir, no es rentable hoy en día explotar esos recursos. Si cambia el clima de la manera que todo hace esperar, es posiblemente muy rentable el sacar esto.
Ahora mismo Groenlandia tiene una fuerza laboral de no más de 30.000 personas, no hay carreteras, lo cual encarece la explotación de recursos, no tiene una gran economía. Su balanza comercial es tremendamente negativa, el 90% de sus exportaciones proceden de la pesca, algo que convierte ese territorio en una economía muy vulnerable. Hemos hablado de comercio. Hemos hecho un repaso por su posición geográfica. Federico Aznar Fernández Montesinos es capitán de fragata, analista principal en el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Vamos a hablar de lo militar. Federico, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Saludos desde Santiago de Chile. Desde la Universidad Católica de Santiago de Chile.
Eso te iba a decir, que para ti buenas tardes, porque hablamos estos días atrás, yo estaba en Buenos Aires, tú estabas en Chile, ahora ya estoy en Madrid, tú sigues en Chile. ¿Qué haces allí, por cierto?
Bueno, pues aquí estamos, el Instituto Español de Estudios Estratégicos, con su general al frente, en fuerza, porque por aquí tenemos mucha gente que nos lee y conviene que también vean qué es lo que hay detrás, cuáles son las personas que escriben y quiénes vienen siendo. Y al mismo tiempo nos llevamos sus ideas, sus visiones y su geopolítica a España. Estamos haciendo hispanidad, algo claro que tú también haces.
Con mayúsculas y encantado, además, faltaría más. Muy importante, por cierto, y hablo un paréntesis, la colaboración del CSDEN, donde tenéis el despacho, con los ejércitos hispanoamericanos. Muy importante, lo subrayo. Vamos al tema, Federico. Groenlandia, una isla muy pretendida por Trump. ¿Lo de la pata de la defensa es una excusa? ¿Cuál es tu análisis?
Vamos a ver, habéis tratado transversalmente, bueno, la seguridad es transversal a todos los conceptos de los que habéis estado hablando. Es transversal a la posición, es transversal al comercio, es transversal a la fuerza laboral, es transversal a lo institucional. Tenemos un territorio que tiene 2,1 millones de kilómetros cuadrados, cuando el tamaño de la Unión Europea es 4,4, y 58.000 habitantes, que es lo que puede haber en Aranjuez. Entonces, claro, y que además está a 3.000 millas de Dinamarca. Entonces, todo esto genera contradicciones y sí, es muy importante para la seguridad de Estados Unidos, pero como se ha apuntado, hay acuerdos de seguridad. La base aérea de Thule es una base que está integrada en el Homeland Security y ese aspecto, pues bueno, pues está o lo ha estado hasta ahora debidamente considerado. También es cierto que tiene petróleo, también es cierto que tiene tierras raras, y es un territorio que tan extenso, tan poco poblado, que además tiene un componente de independencia, que de sentimiento, de anhelos nacionalistas, que pueden, bien es cierto, ser explotados por terceras potencias en su beneficio. Eso está ahí. Y claro, cuando el Ártico se ha activado geopolíticamente como consecuencia del calentamiento global y se abren nuevas rutas, pues hay países que son potencias globales que tienen intereses y que les gustaría estar por ahí, eso es claro.
Desde el punto de vista de la defensa, Federico, sí. ¿Es un punto clave en el equilibrio, en el nuevo orden entre Estados Unidos y Rusia, o es más el Ártico que Groenlandia?
Lo es todo, o sea, aquí nada humano es ajeno. O sea, el Ártico se ha activado, se ha hablado también aquí del posible reparto de las aguas, que ese territorio tan grande además lleva incorporado 895.000 kilómetros cuadrados de agua. La zona costera más cercana al Polo Norte. Es que son muchos factores geográficos y bueno, los recursos, o sea, las tierras raras son importantes para los teléfonos móviles, pero un submarino clase Los Ángeles lleva 400 toneladas de tierras raras y eso está en Groenlandia. Entonces, pues sí, tiene una lectura en términos de seguridad que no se puede deslindar de ese resurgir. El Ártico ya no es un mar lejano, se ha incorporado a nuestras vidas. El tiempo, para que sea una idea, el tiempo en España, en la Segunda Guerra Mundial, llegaban comandos en Groenlandia y en Canadá, ahí aislados, alemanes, para saber cuál era la meteorología, porque el tiempo allí condiciona el tiempo en Europa. No está tan lejos.
Qué bueno. Como no está tan lejos, efectivamente, la otra orilla del Mediterráneo, en Oriente Medio, no está tan lejos el Sahel y no está tan lejos la frontera con Ucrania. ¿Qué te voy a contar que no hayas estudiado? Que para eso te leemos. Federico, otra clave. Dice Trump que se lo haremos entender a lo Trump. No nos vamos a meter en líos políticos ni diplomáticos, que no es tu papel, pero esto es de Dinamarca. Dinamarca pertenece a la OTAN. ¿Esto cómo se apropia un país de otro?
Bueno, vamos a ver, no creo que nadie se pueda... Aquí tenemos un derecho internacional público, que es el que rige las relaciones entre Estados. Y bueno, eso de las apropiaciones, eso no pertenece al siglo XXI. En el siglo XIX las cosas podían ser así. De hecho, Estados Unidos en 1917 compró a Dinamarca las Islas Vírgenes Danesas, que ahora son las Islas Vírgenes Norteamericanas. Pero eso fue en 1917. Ahora estamos en 2025. Los tiempos han cambiado. Y sí, son dos aliados en la OTAN. Y la OTAN es un buen marco para entenderse. Piense que también son aliados en la OTAN y tienen sus dificultades Grecia y Turquía. Entonces, la OTAN es un foro que favorece el entendimiento entre las partes. Un foro multilateral que integra democracias. Y las democracias, la democracia no es solamente un régimen político, es que se basa en el gobierno de la mayoría con el respeto a la minoría, sino la democracia es una forma con la que los países, los estados, se acercan a los conflictos. Y eso de invadir no está en el concepto de democracia.
Pues nos has dado un montón de claves todas para desarrollar, pero me quedo con esa frase de el Ártico y Groenlandia no están tan lejos. Me parece muy interesante. Federico Aznar Fernández Montesinos, capitán de fragata, analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Le hemos pillado esta tarde haciendo hispanidad, nada más y nada menos que en Chile. Gracias, Federico, cuídate.
Un privilegio y un honor. Saludos, y desde aquí también te seguimos.
Venga, saludos al general. Gracias, Federico. Adiós.
A ti.
Groenlandia no es solo un pedazo de tierra helada en el Ártico, es un cruce de caminos entre potencias, un tablero donde se juega el futuro de las rutas comerciales, los recursos estratégicos, la influencia militar. Por encima de todo, allí vive gente, sí, aunque sean pocos, que no ven su tierra como una mercancía a la venta. La pregunta no es solo quién quiere a Groenlandia, sino qué quieren los groenlandeses. Y en un mundo donde el poder a menudo se impone por la voluntad, la respuesta a esa pregunta será la que realmente determine el futuro de la isla. Continuará. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Bueno, que sepas que eres un provocador, ¿eh? Porque estoy convencido que vas a soltar que a ver cuándo hacemos un programita en Groenlandia. Pero bueno, tú provoca, dale.
Bueno, el gran fanfarrón, o sea, Donald Trump, no ha descubierto Groenlandia. Muchísimo después de que fuera descubierta por los vikingos, la ocuparon los alemanes hace poco en la Guerra Mundial. Los despacharon las fuerzas estadounidenses. Y desde entonces, todos los presidentes de Estados Unidos o han intentado comprarla, Donald Trump no ha sido el primero, o la han empleado como lugar estratégico. Prueba de ello es la base de Estados Unidos instalada en la capital. No solo eso, sino que Estados Unidos quiso experimentar con una base de misiles secretos que se vino abajo en 1997 por un accidente de un avión que llevaba carga nuclear y explotó. Y aquello fue terrible. Por cierto, una bomba de hidrógeno todavía no se ha encontrado. Así que ruego a Ángel Expósito, que cualquier día efectivamente se nos irá allí a hacer el programa, que al llegar no bate el suelo imprudentemente, no esté bajo la nieve la dichosa bomba de hidrógeno. Groenlandia nunca va a ser el canal de Suez, pero a medida que aumentan las temperaturas, está claro que el tráfico marítimo se va a multiplicar y que dominar ese paso entre el Atlántico y el Pacífico, lo han dicho casi todos los que han intervenido, es de un alto interés. Respecto a los nacionalismos, surgen por intereses políticos, y surgirán más, y aquello se va a poblar de aprovechados neopatriotas dispuestos a descubrir que nacer en Groenlandia te convierte en un ser superior. No sé si el bolero secesionista le suena. Ahora bien, que el frío no hace feliz parece ser una hipótesis aceptable, porque Groenlandia es el lugar del planeta con el más alto porcentaje de suicidios. Debe ser por la escasa población y la poca compañía. Menos mal que en cuanto a número de habitantes no es Manhattan, porque si fuera así, las empresas más prósperas serían las de pompas fúnebres. El gran fanfarrón no ha descubierto Groenlandia porque hace ya 75 años que todos los presidentes de Estados Unidos tienen puesta allí la mirada y han puesto también aviones de caza y submarinos. Claro, que lo han hecho con discreción. Esa forma de actuar que el gran fanfarrón nunca ha practicado.
Lo dicho, continuará. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee. Los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Oye, llego tarde a la ofi. Vamos como sardinas. Y ahora, una avería. ¿Tú lo ves normal?
¿Y qué vas a hacer?
Ir directo al bar a tomarme un Colacao. Con sus grumitos. ¡Buah!
Te acompaño.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu Colacao.
No es solo información, es saber dónde mirar.
A vueltas con los menores migrantes no acompañados en Canarias, ahora el Supremo da un ultimátum de 10 días al gobierno para que se haga cargo de 1.000 menores solicitantes de asilo en las islas. A las puertas de un centro de menores en Tenerife está Alberto Herrera.
Sé que no es común que un medio de comunicación entre en un centro de menores migrantes, pero lo hemos hecho.
Mi futuro, porque yo estudio aquí enfermera.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El mundo se prepara para los aranceles de Donald Trump, que va a anunciar mañana a esta misma hora. Lo único que sabemos es que serán del 25% para todos los vehículos o componentes importados por Estados Unidos. Se esperan más para productos agrícolas, farmacéuticos, semiconductores o microchips. Además de estos aranceles recíprocos a todo país que le imponga algo parecido a Estados Unidos. Desde Europa ya están preparados, dicen, para lo que el presidente pueda anunciar. La presidenta de la Comisión es Ursula von der Leyen.
Europa no ha empezado esto. Pensamos que está mal, pero mi mensaje es que haremos todo lo que sea necesario para proteger a los europeos y nuestro progreso. Tenemos el mayor mercado único del mundo. Tenemos la fuerza para negociar. Tenemos el poder de contrarrestar estos aranceles. Los europeos deben de saber que siempre defenderemos nuestros intereses y valores.
Quien fuera primer ministro italiano, Enrico Letta, ha pedido hoy aquí en Herrera en COPE que nuestra respuesta no presente grietas.
¿Cómo va a responder Europa? ¿Fragmentada? Fragmentada significa que Trump va a ganar. Si somos juntos, vamos a ser capaces de bloquear estos aranceles. So, creo que, en definitiva, el tema del tamaño de la competición global es fundamental.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches y bienvenido.
Gracias. ¿Mañana qué? ¿Qué esperas?
Bueno, pues espero lo que has dicho, ¿no? Que al cierre de Wall Street, Trump anuncie lo anunciado. Fíjate, hoy Israel ha hecho un comunicado eliminando todos los impuestos a la importación de productos de Estados Unidos. Lo digo por lo que están haciendo los vecinos. Y eso es lo que no va a pasar en Europa, ¿no? Imagino que entraremos en terreno desconocido, que es esta guerra comercial entre aliados. Ángel, porque Estados Unidos llevaba siendo la primera economía del mundo, ¿gracias a qué? Gracias a vendernos productos a cambio de que les subcontratáramos la seguridad. Ahora, como dice Leta, vamos a ver si es posible ser amigos después de este lío tan rupturista y, sobre todo, estar todos a una.
Consecuencia directa de la incertidumbre por estos aranceles es que nuestro sector manufacturero se ha vuelto a contraer por segundo mes consecutivo. Lo dice el índice PMI. Estamos en el nivel más bajo desde principios del 24. ¿Cuánto preocupa este dato?
Muchísimo, porque además no hemos recuperado los niveles prepandemia en el sector manufacturero. Ángel, nuestras fábricas no tienen el mismo nivel de pedidos. Estamos viendo cómo aquellos que no se han internacionalizado están sufriendo lo que no está en los escritos. ¿Cuáles son las empresas que realmente están funcionando? Aquellas que dependen del BOE, las grandes multinacionales.
Más cosas. Hacienda declara récord de ingresos por impuestos en el año 24. Se ha jodido. El fisco recaudó cerca de 300.000 millones de euros, un 8,4% más que el año anterior. Si miramos al IRPF, vemos cómo esta cifra se ha duplicado en 10 años. Siguen subiendo impuestos.
Alegría, Ángel, para sanidad y para educación. En fin, es una broma, ¿no? Esto es una consecuencia, la primera, por ejemplo, de no deflactar el IRPF. Eso de que cada vez que vamos a llenar el cesto de la compra parece que el billete de 20 euros nos da para menos, pues efectivamente. Es por eso, porque suben los impuestos, suben los costes de todo y aunque te suban un poco el salario, no llegas a final de mes, pero eso no es lo peor. Lo peor es que si tú te fijas en las encuestas del CIS, no funciona la sanidad, no funciona la educación, los trenes llegan tarde, coges una carretera y está llena de baches, es así todo, ¿no? ¿A dónde se está yendo el dinero? Buena pregunta, pero fundamentalmente en pensiones y en el famoso servicio de la deuda. Nos hemos endeudado tanto que tenemos que devolver ese dinero.
El gobierno reactiva hoy las ayudas por la compra de un vehículo eléctrico, prorroga el llamado Plan Moves, que terminó el año pasado con ayudas de hasta 1.700 millones de euros. Mira, aquí también va el dinero. Lo ha anunciado la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta del Gobierno, aunque no lo sepa, se llama Sara Agesen.
Lo que hacemos es prorrogar, como bien ha indicado, hasta el 31 de diciembre y prorrogar la dotación presupuestaria en 400 millones, pero además hemos incluido una medida para que las comunidades autónomas, que son las que están gestionando esos programas, puedan hacer una tramitación más ágil, más simplificada.
Anuncio que llega justo en un día en el que hemos conocido que las matriculaciones de estos vehículos aumentaron en marzo casi un 75%, Pilar.
Sí, porque las marcas han mantenido los precios y han proporcionado ayudas a la compra ante ese vacío de subvención que ha habido durante los primeros tres meses del año. Pero por hablar de marzo, ¿no? Que es a lo que tú hacías referencia. Fíjate, Renault 5 eléctrico ha vendido cerca de 700 coches eléctricos. Tesla, durante el mes de marzo, récord por encima de los 1.300 coches. ¿Sabes cuántos coches se venden al año en España?
¿Cuántos?
1.230.000.
Claro, el porcentaje está muy bien, pero en el cómputo total sigue siendo una mierda.
Efectivamente. ¿Eh? Tú lo has dicho.
Este tema es muy interesante, ¿eh? Los jubilados que sigan trabajando tras su retiro pueden cobrar desde hoy mismo el 100% de su sueldo y parte de su pensión, la que les correspondiere por edad. Este martes ha entrado en vigor la reforma que trae nuevos incentivos para intentar que trabajemos más tiempo, o al menos para que hagamos compatible nuestro trabajo con la pensión. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Se amplía, por ejemplo, la jubilación parcial, Iván.
Sí, eso es una de las primeras medidas que se toma en esta reforma. Se amplía de 2 a 3 años. ¿Qué supone esto? Bueno, pues que 3 años antes del momento en el que nos toque jubilarnos legalmente, ya podremos acceder a ese contrato parcial y recibir, como tú decías, al mismo tiempo una parte de la pensión. En ese supuesto, la reducción de jornada sería de un máximo del 33%. Si esperamos a 2 años, otro escenario, antes del máximo, pues esa reducción será de hasta el 75%. Y lo mismo para quienes accedan a esta jubilación parcial a partir de la edad legal que les corresponda. Javier Santa Cruz es economista.
Cuando se introdujo en el año 2013 y hasta la fecha, apenas se llega al 5% de los trabajadores que se encuentran en esas edades, ¿no? Tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, mientras que la media europea se sitúa en torno al 40%.
Ahora mismo esos son los datos de la jubilación parcial aquí en nuestro país, Ángel, pero lo que decíamos es una reforma que fue pactada con empresarios, con sindicatos y que busca dinero hasta debajo de las piedras.
Hay otra figura que es la jubilación demorada. Aquellos que quieran seguir trabajando hasta los 70 años, por ejemplo, simplemente van a tener mejores condiciones.
Sí, también hay cambios en esta jubilación activa, retiro activo, como lo llaman. Ya no se necesita tener toda la carrera de cotización completa a partir del primer año de demora. Se va a recibir, a partir de ese primer año, el 45% de la pensión. Después del segundo año, el 55%, y así progresivamente hasta 5 años después, cuando es entonces ya se recibiría hasta el 100% de la prestación. Además, esto es compatible con esos incentivos de demora que también mejoran con esta reforma aprobada por el gobierno. Por cada 6 meses de retraso, la jubilación subirá un 2% a partir del segundo año.
¿Qué te parece, Pilar? Esto, visto desde fuera, va en la buena dirección, ¿no?
Bueno, va en la buena dirección porque, como sabes, las pensiones estaban pensadas y planteadas desde el principio para vivir entre 5 y 10 años después de dejar de trabajar, no para vivir entre 25 y 30 años de media después de dejar de trabajar, ¿no? Por lo tanto, hay que acercar la edad de jubilación lo más posible, en fin, a la edad de esperanza de vida, ¿no?
El tema de fondo, Iván, es que se trata de incentivar la jubilación activa porque el sistema no aguanta.
Claro, es eso exactamente, Ángel. El gobierno está buscando con esta reforma que dilatemos lo máximo posible nuestro retiro completo. Vamos, que nos jubilemos cuanto más tarde mejor, que sigamos compaginando. Eso es lo que necesitan más allá de esa jubilación trabajo con retiro. Aunque no la hagamos incluso ni a jornada completa o le dediquemos el mismo tiempo. Y es que en España, lo decía antes el experto, solo un 5% de los potenciales beneficiarios se acogen a este método de jubilarse y seguir trabajando, y por eso los expertos avisan.
Una fórmula de estas características incentivadora de continuar trabajando hasta un poco más allá de los 70 años puede ya acercarnos progresivamente a esa media europea de en torno al 40%, pero hay muchísimo por hacer.
Pero estos expertos tienen clara una cosa, Ángel, finalmente habrá que volver a atacar por la vía del gasto en un sistema con serios problemas de sostenibilidad.
Digamos, Pilar, que Santa Cruz, Javier, tiene toda la razón y que muchos, no sé, a saber qué pasa dentro de unos años, pero ojalá yo llegue para cogerme esa fórmula mixta.
Bueno, claro, digamos que cada año el agujero de las pensiones es de 30.000 millones de euros. Digamos que cada año hay más pensionistas que viven más años y que han cotizado mucho dinero a la Seguridad Social y que enfrente tienes a jóvenes que no están cotizando tanto y que por lo tanto no pueden cubrir el coste de esas pensiones, que es el impuesto al trabajo, la seguridad social, ¿no? Además, España tiene las segundas pensiones más altas de la Unión Europea. Si esto nos lo planteamos como nos lo plantean los expertos, como decía Javier Santa Cruz, pues es insostenible, porque si cada vez tienes más gente mayor con unas pensiones más altas y tienes menos jóvenes y además con unos salarios más bajos y unas cotizaciones más bajos, el agujero solo va a hacer, claro, que agrandarse. Tú puedes poner un parche, pero no pueden seguir siendo igual de altas.
Cositas antes de que llegue Mario. El IMSERSO ha creado una tarifa de 50 euros para las personas más vulnerables. Se van a reservar casi 7.500 plazas de este tipo para cada campaña. Por primera vez se permitirá viajar en algunos casos con mascotas. En total se van a ofertar 880.000 plazas, Pilar.
Espectacular. Estos son los viajes para las personas senior, para las jubiladas. Pueden solicitar viajes a esas tarifas muy reducidas, no solo las super reducidas, que es la novedad este año. De hecho, hay otra más, que es que se barajan algunos destinos fuera de nuestro país.
Pues me parece muy bien. Los expertos piden endurecer las condiciones en las que los solicitantes de empleo puedan decir que no lo cogen. Tanto el Consejo General de Economistas como FEDEA aseguran en un informe que la actual forma no ayuda a incentivar la búsqueda y que no resulta efectiva. ¿Habría que reformar esto, Pilar?
Bueno, claro, fíjate, desde FEDEA llevan años, Ángel, pidiendo que se desincentive el subsidio por desempleo, el paro, ¿no? Esto lo tenía la reforma laboral, lo recordarás, de Fátima Báñez, ¿no? Que lo que hizo es que durante los primeros meses se cobrara más dinero, pero después esa cantidad iba menguando. ¿Para qué? Para que la persona que estaba desempleada buscara un puesto de trabajo y volviera otra vez a reinsertarse al mercado laboral. Esto se lo cargó la contrarreforma laboral de Yolanda Díaz. Y claro, los expertos dicen que esto es una catástrofe y que hay que volver a lo anterior. Veremos a ver qué pasa.
Y una cosita más. El impuesto a los cigarrillos electrónicos es desde hoy igual que al tabaco. Vapear en España sale mucho más caro a partir de hoy. El objetivo de efectos tributarios es equiparar estos productos con otros relacionados con el tabaco para frenar su consumo, porque se dispara entre los jóvenes y dicen que tiene igual de adictivo. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Suben todos los productos: líquidos, chicles, inhaladores, pastillas, bolsas de nicotina, parches, siempre y cuando no tengan la consideración de medicamentos, aunque el tipo de gravamen dependerá de la concentración de nicotina.
Yo, como madre de dos chavales, me parece fenomenal que se lo suban, a ver si lo dejan ya de una vez.
Pues a los hijos de Josefina les puede salir esta subida por hasta 200 euros más al año. El gobierno equipara así los impuestos de los vapers a los de otros productos relacionados con el tabaco.
Hombre, a mí como consumidor de vapor, pues que nos suban los impuestos cada año, incluso dos veces cada año, pues bueno, no sé yo si me viene muy bien o si estoy muy de acuerdo.
Como Íñigo, el 6% de los jóvenes de entre 14 y 24 años vapean de manera habitual, según la Sociedad Española de Medicina de Familia, y más de la mitad lo ha probado alguna vez. Además, casi el mismo porcentaje también fuma, lo que indica que el vapor no sustituye al tabaco tradicional, sino que puede ser una puerta de entrada. España se alinea así con otros países de Europa que han tomado medidas fiscales similares para intentar desincentivar el consumo de estos productos.
Pilar, sé que suena a más impuestos, que es lo que es, pero ¿qué te parece?
Bueno, pues eso, que es un impuesto a todo lo que se mueve, ¿no? Hemos empezado el programa hablando de los 300.000 millones de euros en recaudación récord de impuestos el año pasado, y esto pues es uno más, ¿no? Te levantas por la mañana y ya estás pagando. Es como un infierno fiscal.
La aplicación de mensajería Signal se ha hecho famosa por la filtración de datos militares del gobierno Trump. Usaba ese sistema para informarse entre ellos de los planes de la ofensiva militar en Yemen. Un espectáculo. Bueno, es conocida, dicen, por su seguridad, pero claro, no está libre de errores humanos porque la lista al final la hace alguien. ¿Cómo funcionan estas aplicaciones de mensajería? ¿Son tan fiables por las medidas de seguridad que aplican? ¿Están seguras nuestras conversaciones, por ejemplo? Como cada martes hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, en resumen, recordemos, ¿qué es lo que ha pasado con ese Signal Gate?
Bueno, pues que lo que debería ser una conversación confidencial sobre ataques militares en Yemen, pues terminó en manos de un periodista, de un tal Jeffrey Goldberg, que era el editor
que jefe. Que estaba en la lista.
Que estaba en la lista, y claro, por lo que decimos, fue añadido por error a este grupo de Signal, donde miembros del gobierno pues estadounidense pues estaban, entre ellos el vicepresidente Vance, pues chateaban sobre la estrategia militar contra los hutíes en Yemen, y claro, así pudo ver el hombre pues objetivos, armamentos, decisiones críticas que se estaban tomando ahí en tiempo real sobre seguridad nacional.
Bueno, y menos mal que fue prudente, Mario, buenas noches, y no buenas lo contó noches, claro. Hasta 15 días después de llevada a cabo la operación, ¿no? Pero ¿cómo es posible que se pudiera añadir a esta persona en ese chat?
Bueno, pues por mucho que la aplicación sea técnicamente segura o inviolables los chats, como decíamos, no está exenta del error humano. Lo que ha pasado es que Mike Wolf, el consejero de Seguridad Nacional, ni más ni menos, pues cogió y añadió a Jeffrey Goldberg por error a un grupo de Signal cuando lo quería añadir en otro grupo, y en el que estaba, pues estaba compartiendo toda esta información secreta que decimos. Y bueno, es que también no solo eso, es que estaban hasta la identidad de los agentes de la CIA y los objetivos o el armamento que se iban a utilizar días y horas después en los ataques. Es un fallo humano puro y duro que el sistema no puede evitar, por muy buena que sea la tecnología.
Sí, tan inverosímil que el propio Goldberg no se lo creyó durante días. Escucha lo que decía el comentarista político Sam Seder sobre los mensajes del secretario de Defensa, Pete Hegseth.
Os lo recuerdo, es Pete Hegseth, literalmente marcando el timing de cada momento. 14:10, lanzamiento del primer F-18. 14:15, drones de ataque en objetivo. 15:36, lanzamiento del segundo F-18. Todo esto dice que esto es lo que va a pasar, no en tiempo real. Literalmente lo dice 2 horas antes. Así es como va a ocurrir.
Están locos estos romanos, ya lo decía Asteris. Es increíble.
Totalmente, Ángel. Es que no sabe uno si llorar o reír, o sea, pero es que es increíble. Es que, de hecho, estuvo días pensando que podía, él mismo, el periodista, estaba pensando que podía ser víctima de un intento de desinformación o de un hackeo, bien por parte de una potencia extranjera en aras de desinformar, pero incluso de la propia administración norteamericana, a título de trampa, ¿no?, para poder usar algo contra él, porque parece ser que no tiene buenas relaciones con el presidente Trump, ¿no? O sea, le costaba creer que nadie verificara los miembros del grupo al no escribir nada. Claro, como este hombre no escribió nada, solo leía, pues pasó prácticamente indetectable, ¿no? Y eso es que es verdad, eso ocurre hasta en WhatsApp también. A menos que repases la lista de los miembros, pues no te enteras quién está.
Bueno, y cuéntanos, ¿qué es Signal?
Bueno, entiendo, es una aplicación de mensajería, como decimos, del estilo de WhatsApp, de Telegram o incluso de la grandísima china WeChat, que es probablemente la más grande del mundo, ¿no? Y la crearon en 2010, pues fue creada por un especialista en seguridad informática llamado Moxie Marlin Spike y un experto en robótica, Stuart Anderson, y la verdad es que se hicieron famosos muy, muy rápidamente con esta plataforma de mensajería por el caso de Edward Snowden, ¿os acordáis? El exinformático de la CIA que filtró documentos que probaban el espionaje a las comunicaciones de los ciudadanos en Estados Unidos. Y claro, bueno, es verdad que dicen que su mejor característica es la seguridad, según dicen sus creadores, ¿no?
¿Por qué es tan segura? En teoría.
Bueno, dicen que eso, y es una aplicación, es verdad que es gratuita, que funciona tanto en los sistemas Android como en los iOS, en los iPhones, o sea, en todos los móviles y también en los ordenadores de escritorio, en nuestros portátiles, y es famosa por su cifrado extremo a extremo, o sea, es decir, algo que garantiza que solo el emisor y el receptor de los mensajes pueden leerlos. Es verdad que, por otro lado, es una aplicación de código abierto, es decir, sin ánimo de lucro, y que dice que no almacena metadatos, que se llaman, o sea, datos nuestros ni información de los usuarios. Además, los mensajes desaparecen automáticamente una vez leídos, incluso algunos mensajes tú puedes protegerlos con una clave PIN. Y eso, claro, pues son varios mecanismos de seguridad uno encima de otro que lo facilita, ¿no? Por eso se ha convertido en una herramienta clave que la utilizan gobiernos, activistas, funcionarios, periodistas o incluso políticos, ¿no?
Oye, ¿y el resto de aplicaciones no tienen estas medidas de seguridad? Mario, ¿WhatsApp no es así?
Bueno, la característica más importante de este cifrado extremo a extremo es verdad que ya está disponible en todas las plataformas, así que en este sentido el nivel de seguridad y de privacidad es similar. Aunque WhatsApp lo tiene por defecto, al igual que Signal, es verdad que en otras, como en Telegram, pues parece que hay que activarlo de forma manual, o sea, tienes que configurarlo tú. Y además Signal, es verdad que es un activo defensor de la privacidad y, como decíamos, al decir que es de código abierto y sin ánimo de lucro, todavía le hace más creíble esta vocación en defensa de la privacidad, ¿no? Porque no es una empresa para ganar dinero. En cambio, por ejemplo, WhatsApp es de Meta, de Facebook, es decir, es una empresa privada que tiene fama de recopilar mucha información de los usuarios y con propósitos y objetivos diferentes y comerciales, ¿no?
¿Cómo funciona ese cifrado extremo a extremo? A ver si lo explicas para que lo entienda yo.
Bueno, mira, para contarlo fácil, los mensajes, las fotos, los vídeos, todo lo que pongamos en un chat, cuando lo enviamos y está este sistema activado, es como si lo metiéramos, esos mensajes, los metiéramos en una caja fuerte cerrada con un candado. Y el cifrado es esa caja fuerte. Entonces, que durante el viaje por internet, pues nuestros datos, esos mensajes, viajan seguros hasta que llegan al receptor del mensaje, porque van dentro de esa caja que no son fáciles de abrir. Entonces, el que los recibe necesita la llave del candado para abrir la caja y leer el mensaje. Esa llave es la clave, que evidentemente solo conocen el emisor y el receptor. Y así, aunque alguien interceptase o tuviese el mensaje, es decir, cogiera la caja, pues le sería muy, muy complicado abrirlo, porque está protegida, es muy fuerte y no tendría esa clave. Y así es como se protegen estas cosas.
¿Y si un juez o la policía pide romper ese cifrado, la compañía lo puede hacer?
En general, estas aplicaciones, como decía, crean una llave en ambos lados, una para ti y otra para la persona que recibe o emite los mensajes únicamente. A priori, ni siquiera los responsables de la aplicación, o sea, las empresas que lo hacen, deberían poder ver lo que se escribe. Pero la realidad es que en el caso de WhatsApp, sí podría, la propia compañía sí podría romper el cifrado ante una denuncia, que puede venir de un organismo, de la policía, o puede ser de otro usuario que denuncie pues, un contenido ilegal. En el caso de Signal, en cambio, no es tan fácil poder hacer eso. Claro que si invitamos a un nuevo miembro al chat, pensemos lo que ha pasado, ¿no? En el caso del SignalGate, pues lo que ha pasado es que hemos invitado a un nuevo miembro al grupo. Al hacer eso le hemos dado la clave o la llave de esa caja fuerte, con lo cual puede verlo todo.
Claro. Oye, ¿la policía o la justicia qué opina de estos sistemas, entre comillas, y en teoría inviolables?
Bueno, de hecho, ya en el 23 y el año pasado, en el 24, la Interpol ha reunido pues, a todas estas empresas de tecnología que manejan estas plataformas y las redes sociales para pedirles que habiliten una puerta trasera, o eso que tiene WhatsApp para poder descifrar los mensajes, que les permita investigar acciones delictivas. Porque lo que seamos honrados, tanta privacidad puede ser muy atractiva para los que queremos mantener cierta privacidad, pero también es muy atractiva para delincuentes de todo tipo, ¿no? Entonces, de hecho, ya se han detectado pues, temas de narcotráfico, de acoso sexual, de pornografía infantil, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, está bien quejarse del espionaje digital, pero que gobiernos usen estas redes públicas o aplicaciones para hablar de temas tan sensibles como la seguridad nacional, pues cuanto menos parece incongruente, ¿no? Entonces, ahí hay una pelea entre el equilibrio de la privacidad y de la seguridad o del trabajo que tienen que hacer las fuerzas del orden público, ¿no?
Yo el fragmento ese, cuando dice con el decalaje de los minutos, ¿cuándo va a salir el F-18 con la bomba? Me parece de un lunático. No me extraña que el periodista pensara que era una coña. Madre mía,
claro.
Mi vida.
En fin. Es que sí. Pues es lo que tenemos, desgraciadamente. En este mundo estamos viendo cosas muy raras en tecnología que no tienen la culpa la tecnología.
Un poquito. Mario Yáñez, todos los martes, nuestro consultor de tecnología. Gracias.
Buenas noches, Ángel.
Buenas noches. Pilarín, mañana más. Gracias.
Hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
A vueltas con los menores migrantes no acompañados en Canarias, ahora el Supremo da un ultimátum de 10 días al gobierno para que se haga cargo de 1,000 menores solicitantes de asilo en las islas. A las puertas de un centro de menores en Tenerife está Alberto Herrera.
Sé que no es común que un medio de comunicación entre en un centro de menores migrantes, pero lo hemos hecho.
Mi futuro, porque yo estudio aquí enfermera.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Quizás habéis hablado mucho de ese restaurante. A ver si vais un fin de semana de estos, cuando hay algo que celebrar. Pero ¿y si también os planteáis reservar un lunes? O un martes, así porque sí. O un miércoles, sin necesidad de excusa. ¿Verdad que suena bien? Con el cupón Diario de la ONCE, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la ONCE. Te toca bien vivir.
ONCE.
Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Solo? ¿En casa? ¿En plena adolescencia?
Aceptar que tu hijo se hace mayor es ser valiente. Disfrútalo.
¿Servicio de habitaciones? Desayuno premium para dos.
En Allianz Hogar gestionamos tus reparaciones urgentes en menos de 3 horas. Visita allianz.es o llama al 986-9999. Allianz. Y a vivir.
Única por sus ritos y tradiciones.
Única por su rica gastronomía.
Semana Santa en Castilla y León.
Única.
Junta de Castilla y León.